¿Ahora? Sí. Vale, disculpad por lo que estaba pasando antes, ha venido el técnico y lo que pasaba es que allí al fondo estaba subido a tope el volumen, entonces se acoplaba con este lado de aquí, ¿vale? Vamos a intentar recuperar un poco el tiempo perdido, porque bueno, entre todos estos acoples, pues bueno, hemos perdido un poco el hilo y bastante tiempo del poco que tenemos, ¿vale? Así que voy a intentar acabar esta primera parte bastante rápido y luego empezamos con la otra y bastante rápido también, creo. Antes de irnos, justo os planteaba una pregunta a raíz de los sistemas de gestión documental. Bueno, los sistemas de gestión documental parecen pretender eliminar totalmente el papel, ¿no? Estamos diciendo que el modelo antiguo de guardar papel es costosísimo, es anticuado, etcétera, y que la gestión documental nueva, que está totalmente basada en documentos electrónicos, pues que es la panacea. ¿Vosotros qué creéis? ¿Es posible hacer desaparecer completamente el papel de la administración pública? Sí es posible.
Otras cosas no.
Por aquí dicen que casi todo sí.
Casi todo sí, salvo cosas muy...
Sí. Ahí del ambiente judicial, ¿qué opinan?
Hombre, hoy
que sí, pero...
Vale, vale.
Salvo alguna excepción, pero yo creo que sí, que no hay... Vamos, y desaparecerá.
Vale, vale. O sea, ¿hay alguien que se opusiese firmemente a desaparecer el papel completamente, si fuese posible? ¿Hay alguien aquí? Sí, yo pienso que es imposible también. O sea, hacerlo desaparecer completamente. Estoy de acuerdo contigo que lo que se puede es hacer desaparecer gran cantidad de papel que, pues eso, no sé cómo mencionarlo, cómo llamarle, si son procedimientos no tan importantes, o no sé cómo referirme a ese tipo de papeleo, pero hay muchísimo que se puede hacer desaparecer, sobre todo también mucho de eso que estamos hablando de repartir y duplicar, sobre todo lo que se puede hacer desaparecer, sobre todo son duplicados. Hay muchos duplicados de fotocopias que se mandan para aquí y para allá, copias de copias de copias de copias, un montón de estas cosas que utilizando el sistema de gestión documental pueden llegar sin gasto de papel y mucho más rápido a los destinatarios. ¿De acuerdo? De todos modos, me alegro mucho de que la opinión, que vuestra opinión como trabajadores de la administración pública sea que esto puede desaparecer, porque sabéis que muchas cosas, pues bueno, un poco como estábamos comentando ahora, hay muchas cosas que no se hacen por resistencia de los propios trabajadores, normalmente, bueno, pues de los más jefes de arriba de todo, pero bueno, también los trabajadores a cualquier nivel en cierto modo pueden decidir si un cambio se lleva a cabo o no, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar al tercer tipo de sistemas de esta primera parte, los vamos a ver bastante rápido porque bueno, más o menos creo que el concepto es bastante claro y probablemente muchos habréis visto ya sistemas de este estilo. Se trata de los sistemas de información geográfica, ¿vale? Bueno, un sistema de información geográfica es un conjunto de datos y herramientas que modelan el mundo real, el espacio, de modo que nosotros podamos tener esos datos electrónicamente y que podamos consultarlos y que además tengamos una serie de funciones primitivas o de herramientas, si queréis llamarlo así, que podamos utilizar para extraer conocimiento e información de todos esos datos que hemos almacenado. El ejemplo más conocido hoy en día es sin duda Google Maps, ¿no? Google Maps creo que lo conocemos todos, lo hemos utilizado para un montón de cosas. En este caso se basa en fotos de satélite, bueno, y mapas también, sobre los que se va añadiendo información en capas, porque esa es la clave de los sistemas de información geográfica, es que vamos a almacenar capas de información que van a intentar representar el mundo real, ¿vale? De acuerdo. ¿Y para qué sirven los sistemas de información geográfica? Bueno, pues para un montón de cosas. Desde planificar vacaciones, buscar las rutas de reparto más adecuadas, conocer el crecimiento de una ciudad por la antigüedad de sus edificios, etcétera. Todo depende de cuántas capas tengas y qué información tengas almacenada en esas capas, ¿vale? Como decía, insisto sobre esto. Bueno, es una pena que no haya puesto... Voy a volver a la transparencia de atrás porque creo que la imagen lo vemos mucho más clara. La idea conceptual de los sistemas es esta. Nosotros tenemos un mundo real y a partir de ahí vamos haciendo una capa que nos puede ir diciendo, bueno, pues qué tipo de terreno tenemos, qué altitud, qué tipo de suelo, pues para lo que sea, de suelo geológico. Luego podemos tener carreteras y finalmente podemos tener clientes, ¿vale? De esa manera yo puedo coger y decir... Calcular cuántos clientes viven en esta calle o cuántos clientes viven en zonas que tienen este tipo de, bueno, estos son parcelas, de este tipo de parcelas, etcétera, ¿vale? La idea es poder hacer consultas combinando todas esas capas. Esto es realmente potente, ¿de acuerdo? Si se consigue modelar todo esto y buscar la manera de que esas herramientas sean eficientes, por ejemplo, lo que conocemos hoy todos los días, pues es los cálculos de rutas, ¿no? Por ejemplo, en Google o estas páginas de Vía Michelin y estas cosas que dices, pues yo quiero ir de Santiago de Compostela a Ponferrada por la ruta más corta, y bueno, pues te saca una ruta descrita además que te la puedes imprimir y llevar en el coche, etcétera. Hoy en día esto de las rutas ya no tiene tanto sentido porque tenemos los GPS, ¿no? Los GPS de los coches que ya nos van guiando, pero en cierto sentido un GPS es un sistema de gestión de información geográfica en tiempo real, porque lo que se está es comunicando con un satélite, bueno, con una red de satélites de hecho, que nos va posicionando y nos va diciendo dónde estamos y qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, esto es lo que estaba con... he puesto dos veces, esta transparencia, creo, disculpad. Muy bien, ¿y cómo almacenamos esa información? Bueno, pues los sistemas de información geográfica podemos clasificarlos en tres tipos dependiendo de cómo representemos el mundo real, ¿vale? Los sistemas de información geográfica raster serían estos de aquí. Digamos que esto es el mundo real, estos son los sistemas raster. Funcionan un poco como un tablero de ajedrez. Sería coger el área que queremos representar, la dividimos en retículas de manera que cada celda sea, bueno, con todas las celdas iguales y de manera que cada celda esté identificada inequívocamente con unas coordenadas, que pueden ser coordenadas reales, es decir, las coordenadas de longitud y latitud, ¿de acuerdo? Una vez que conseguimos hacer eso, teniéndolas identificadas inequívocamente, podemos darles un valor numérico que representa el contenido de esa celda en la capa que estemos representando. Pues si es carreteras, pues un valor numérico será una carretera nacional, otro una carretera, una autovía, otro una autopista y otro pues simplemente campo, ¿vale? Si estamos hablando de parcelas edificadas, pues un valor numérico será un sitio edificado, otro no edificado, etcétera. O simplemente, lo que decía, pues la antigüedad del edificio que está situado justo en esa celda, ¿vale? Claro, el mundo real en realidad es continuo, ¿no? No se acaba, no son datos discretos. ¿Cómo se representa eso? Bueno, pues nada, un punto concreto se asocia siempre con los de su alrededor, es decir, con relaciones de vecindad. Lo que podemos es establecer áreas. En la imagen creo que es bastante claro, ¿no? Si tú pintas un trozo continuo de celdas con el mismo valor de bosque, pues eso significa que ese área es un bosque, ¿de acuerdo? Esto es una idea muy simplificada de los datos que hay por debajo, que en realidad trabaja con bases de datos normalmente relacionales y que consiste en relacionar cosas, ¿vale? Y aplicar capa sobre capa continuamente. Este es un sistema bastante tradicional, aunque se utiliza todavía para algunos tipos de aplicaciones, pero yo creo que el más común y un poco más elaborado es el SIG vectorial, ¿vale? Los sistemas de información geográfica vectoriales, que en este caso lo que intentan es un poco traducir los espacios vectoriales como concepto de vector de matemáticas, pues bueno, a los mapas. Y básicamente sería un poco como nosotros dibujaríamos un mapa de la realidad, ¿no? A mí si me dijesen, bueno, pues haz un mapa de esta zona de aquí, probablemente dibujaría algo parecido a esto, ¿verdad? Lo que vamos a tener en este caso son tres tipos de componentes que nos van a permitir definir el entorno. Van a ser puntos, un punto viene determinado, como decíamos antes, por sus coordenadas y puede que por su altitud, y podría representar, pues, por ejemplo, un punto geodésico, ¿no? Un punto de referencia de altitud y de localización. Con dos puntos podemos representar una línea, ¿de acuerdo? Una línea puede ser un camino, un río, una frontera, un montón de cosas, depende de con qué estemos tratando. Y por último, varias líneas pueden formar un polígono, y un polígono pues puede ser lo que nosotros queramos, ¿no? Desde una casa, un lago, un bosque, el valor que le demos, ¿de acuerdo? Y por último, los SIG orientados a objetos es, digamos, el mayor nivel de abstracción, aunque no están muy implementados. Quedaros simplemente con la idea de que en este caso pasamos de lo de las celdas y los puntos y las rectas e intentamos representar las cosas como lo que son. Es decir, esto es una casa, ¿vale? Intentamos representarlas por relaciones, las relaciones que tienen también con su vecindad. Pues tiene una casa y al lado lo que tiene es un río, ¿de acuerdo? Y el río tiene tal anchura y tiene no sé qué, ¿de acuerdo? Intentamos hacer una descripción mucho más profunda basada en objetos. Es mucho más complicado de hacer, pero tiene otras ventajas, porque la orientación a objetos lo que nos permite es hacer jerarquías, ¿de acuerdo? De familias. Entonces yo puedo hacer un objeto, que es el objeto río, y solo tengo que hacerlo una vez, ¿vale? Una vez que lo tengo hecho, cada vez que yo me encuentro un río, digo, pues esto es un río y tiene estas características, ¿vale? Nos permite un poco reutilizar el trabajo que ya habíamos hecho antes. ¿Sí? ¿Os suena chino esto? Disculpad, estoy yendo un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Pero en cualquier momento, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me paráis y... la captura de datos, un paso fundamental, porque está muy bien, sí, yo tengo todo esto, yo hago mis consultas y tengo un montón de información, pero ¿cómo se pasa del mundo real a algo como esto? Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Es como digo, es algo fundamental, pero no es nada trivial, es bastante complicado. La idea es aprovechar todas las fuentes de información posible, desde mapas del Instituto Nacional de Geografía, ¿se llama? No recuerdo el nombre exactamente. Geográfico, eso. ¿Geográfico? Sí. Cartográfico, perdón. Sí. Mapas militares, los antiguos que había, que eran las opciones que había, ¿no? O los mapas del Instituto Nacional Cartográfico o militares. Y esos mapas se digitalizan usando unas especies de tablas digitalizadoras que básicamente lo que es coger un lápiz que tiene un puntero digital y vas pintando como cuando hacías dibujos con papel de calco, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Y eso va tomando los datos. Otras opciones de fuentes, fotos satélite, por ejemplo, esto lo utiliza mucho Google con la parte satélite del Google Maps y otros. Datos demográficos, las capas hay que llenarlas con datos, ¿no? Entonces hay que coger los datos, aparte, pues por ejemplo, las fronteras de un concello y los habitantes que tiene, el número de edificios, bueno, cualquier cosa que no se nos ocurra en datos geográficos, datos demográficos. El catastro es una opción, aunque no está exactamente muy bien definido, fuera de la realidad. Es decir, tienes unos datos, esta es la parcela cual, con no sé qué tal, pero a veces buscar eso y ponerlo en un mapa no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, aún así son datos que se pueden sacar de ahí. Uno de los más interesantes, y que yo lo conozco porque fui una vez a hacerlo, por casualidad, porque mi hermano trabaja en algo de esto, es medición con GPS, que es una especie de aparatito, que es un GPS, y tú te pones en un punto, le marcas y te pones a andar, y donde te apetece, bueno, te apetece no, depende de lo que vayas a medir, pues vas marcando otro punto, y vas marcando otro punto, bla, 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 y al final la propia máquina es capaz de definirte el área, qué longitud, qué perímetro, qué área, etcétera, un montón de cosas. Muy interesante, y desde luego una manera muy rápida de obtener información geográfica. Y luego, bueno, fotos, etcétera, la verdad es que se utiliza todo lo que se pueda. Vale, una vez que tenemos nuestros datos recogidos, los construimos en una base de datos relacional que podemos consultar. Bueno, pues ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Pues de todo. Básicamente estas serían algunas herramientas básicas que siempre debería de proporcionar, que es contigüidad entre dos elementos, saber si dos elementos están pegados, si hacen frontera, superposición, si uno está encima de otro, conectividad, si están conectados de alguna manera, enrutamiento, si es posible llegar de uno a otro siguiendo ciertos criterios, pues una carretera o un camino o un río, lo que sea. Radio de acción, esto se puede aplicar solo en algunos casos, de, pues, por ejemplo, antenas de telefonía, este tipo de cosas. Apareamiento de direcciones. ¿Qué era esto? Perdona, me acuerdo que era esto ahora. Luego me vendrá y os lo recuerdo. Y análisis digital del terreno, pues es un poco el estilo de lo que estaba diciendo del GPS. Poder tener todos los datos metidos y poder pues analizar qué tipo de cosas puedo hacer en un terreno. Por ejemplo, quiero hacer una plantación de secano. Bueno, pues analizo cuál es la zona que tengo de secano y por dónde puedo hacerlo, ¿vale? Cosas de estilo. En realidad, tienen muchísimas opciones. Los sistemas de información geográfica se pueden utilizar para un montón de aplicaciones. Bueno, pues por ejemplo, todas estas que pongo por aquí, cartografía automatizada, gestión de infraestructuras, demografía, gestión territorial, esta es muy importante y es una aplicación muy buena. Hay aplicaciones bueno, creo que son de nivel estatal y creo que hay alguna a nivel autonómico también de este estilo, en donde tú puedes definir bueno, aparte del catastro que tiene alguna cosa ya, la gestión territorial de qué hacer con la administración de montes, de fincas, etcétera. Esto que estoy diciendo de concentraciones parcelarias, todo este tipo de cosas, es muy interesante. Gestión medioambiental, gestión de equipamientos sociales dentro de una ciudad, esto puede verse un poco con el área de efecto de dónde es necesario construir, pues bueno, instalaciones deportivas, etcétera. Gestión de recursos geológicos mineros, gestión de tráfico y una cosa muy moderna que funciona mucho, que es el geomarketing, ¿no? Que es aplicar las técnicas de marketing distintas dependiendo de las condiciones geográficas y demográficas de una zona concreta, ¿vale? Esto sí que os lo conocéis, ¿no? Todo el mundo ha visto sistemas de este estilo. Incluso a lo mejor alguien trabaja con ellos directamente. ¿No? ¿Hay alguien por aquí? Sí, por ahí sí. ¿Sirven de algo? Sí, ¿verdad? Pero quiero decir, más que a nivel como fuente de información, sirven para hacer proactivamente algún, no sé, generar informes, este tipo de cosas. Sí, ese sí que.
De la fotografía aérea tradicional, pues aplicada sobre fotografía aérea a los sistemas actuales, y vi, bueno, utilizar el sistema de capas para poder dar información geográfica, en este caso de tipo histórico,
sí.
Cómo se pasaba de una división territorial del siglo XVIII, como decía, su equivalencia actual.
Ajá, pero de la misma zona.
Sí, de la misma
aquí
zona.
Bien. Vale, vale. Pasa que eso es un poco el problema que yo veo con los sistemas de información geográfica, que son un poco orientados a la consulta. O sea, es decir, siempre son para a ver lo que hay aquí, a ver lo que tal, pero echo en falta un poco más de procesamiento sobre esos datos. Es decir, mira, yo quiero hacer. Un poco sería como mezclar esto con un sistema experto de los que hemos visto antes. Dices, vale, ahora tengo todos estos datos, pero dime tú, ¿qué es lo que podría hacer con esto? O dame algo hecho. Vale, es el problema que yo veo. Por ejemplo, una aplicación que sí que funciona de ese estilo sería lo de las rutas, eso sí, ese sería el estilo. Pues dame la mejor ruta para ir de no sé dónde a no sé dónde. Pero bueno, en el sentido, por ejemplo, sobre todo esto, la gestión territorial, yo echo en falta algo más en los sistemas de información geográfica, por lo menos en los que yo conozco, ¿de acuerdo? Vale, bueno, herramientas reales, tenía pensado enseñaros alguna, pero no nos va a dar tiempo ya, así que simplemente mostraroslas, o sea, mencionaroslas, perdón. Google Maps, todos lo conocemos, que sepáis que también existe Google Moon e incluso Google Mars, ¿vale? Hoy en día ya podemos ir, el de Google Mars no tiene mucha información, el de Google Moon es bastante curioso, o sea, si sois aficionados o os gusta el tema de la astronomía y astronautas y esto, tiene cosas interesantes, ¿vale? En la Administración Pública Gallega, bueno, existen varios, yo ahí os ponía uno, el Galimap, pero sé que existen varios sistemas geográficos, sistemas de información geográfica más. Y a nivel de nacional también hay varios ministerios que tienen aplicaciones, del Instituto Nacional, incluso del MAP creo que hay varios, el Catastro también es una... ¿El Catastro? ¿Hay una versión de Catastro propia de la autonomía o propia de Galicia o es solo la del ministerio, ¿no?
Creo que medio rural, la Consejería de Medio Rural utiliza, ajá,
el SIGPAC, claro. Claro, luego algunas aplicaciones clásicas, tal, pues el mítico ArcView, que todavía se utiliza por ahí, SIGPAC. Ok. Bueno, acabamos el primer módulo, que teníamos que haberlo acabado antes del descanso. Y pasamos directamente al segundo. Ah, os voy a pasar lo de las enquisas, para que lo vayáis pasando. Me han dado, al finalizar el primer módulo de informática, unas enquisas de evaluación del curso y los profesores. Entonces iroslo pasando, cogéis una cada uno, lo cubrís y al final, si os acordáis, me lo vais dejando por aquí, ¿de acuerdo? Gracias. Vale, bueno, pues comenzamos con la segunda parte de este último módulo de informática, que tiene un título muy sugestivo, que es Nuevas tecnologías, el futuro, ¿vale? Evidentemente, como dije desde el principio, la idea aquí no es conocer cosas técnicas nuevas ni nada parecido, aunque las cosas que van a aparecer aquí sí que son incluso más específicas todavía o más relacionadas directamente con la tecnología, pero de nuevo voy a intentar plantearoslas desde un punto de vista divulgativo y que veáis simplemente lo que es y cómo podríamos aplicarlo en la administración o si ya tenemos algo parecido, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es una cosa muy, para mí, muy, muy interesante, que se llama la web semántica. ¿De acuerdo? Bueno, la web semántica... ¿Otra vez? Perdón. La web semántica es una extensión de la web actual, ¿vale? Hoy en día es un concepto, es una idea. Esto que os voy a contar no existe como tal, salvo en sitios muy puntuales, ¿vale? Pero la idea es muy potente y muy interesante. O sea, es una extensión de la web actual donde la información tiene significado bien definido, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. Porque esto representa un poco la web actual y lo que sería la web semántica, ¿vale? Esto de aquí sería la web actual, aquello de allí sería la web semántica. Esto que tenemos aquí, ya podéis aplicar vuestros conocimientos del módulo sobre Internet. Lo que tenemos en Internet ahora mismo son un montón de páginas escritas en un lenguaje que se llama HTML, que simplemente se enlazan unas con otras y están alojadas en servidores, y yo con mi navegador puedo acceder y solicitarlas que me las bajen y visualizarlas en mi navegador, ¿vale? Para mi navegador y para Internet, una página es un documento HTML, nada más. Y un enlace de una página a otra es un enlace, un href y nada más. Es decir, no tiene ningún tipo de significado. Digamos que estamos haciendo movimientos, digamos, a ciegas, ¿no? Porque, claro, yo en mi página web, cuando veo aquí, pues digo, pues pintor no sé quién, y eso aparece como un hiperenlace, yo le pico y tal. Pero en realidad, él no sabe si es un pintor o una casa o lo que sea, ¿no? Digamos que es un poco limitado. Esto es lo que tenemos ahora. La web semántica propone esto, ¿vale? La web semántica propone que cada una de las páginas que tenemos tenga un significado, ¿vale? Tenga una semántica. Pues sabemos que esta página, digamos esta parte de la página, porque no tiene por qué ser una página interna, pues esto es un cuadro, esto es una escuela, esto es un pintor, y este enlace de aquí es un enlace pertenece a, y este enlace de aquí es un enlace autor de, y este es también un autor de, ¿de acuerdo? De manera que tú, cuando estés en una página, tengas un significado asociado a ella, y que cada vez que te vayas a mover a otra, sepas qué significa ese movimiento, ¿vale? Sabes que me muevo a esta porque este cuadro ha sido pintado por este pintor que pertenece a esta escuela y que fue precursor de esta otra escuela de aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, como decía, esto de la web semántica es una concepción hoy en día todavía. Hay algunas cosas hechas, pero pocas. Hoy lo que vivimos tampoco es la web inicial. Lo que fue la web inicial, que se llama a veces la web 1.0, bueno, pues era una cosa original en la que tenía un modelo en el que había unas personas que ponían información a disposición de la gente se las bajaba y punto, ¿vale? Hoy vivimos en la web 2.0. La web 2.0 no es en realidad ninguna tecnología concreta ni nada parecido. Es más bien una forma de funcionar. Tiene ciertas tecnologías asociadas por debajo, pero lo que es unos tipos de servicios que se ofrecen. Evidentemente, estos tipos de servicios se han podido llegar a ofrecer por el avance en el hardware, el abaratamiento de los equipos, etcétera, el aumento de las capacidades de las redes, sobre todo, la llegada de conexiones de banda ancha a todas las personas, ¿de acuerdo? O a casi todas. Entonces, la web 2.0, lo que se basa, o sus pilares fundamentales, son comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, ¿vale? Como son las redes sociales, los blogs, los wikis o las falsonomías. Las falsonomías no es más que etiquetar cosas, es decir, tener un grupo de etiquetas que un grupo de personas, consideran que son adecuadas para describir fotografías, ¿vale? Sin ninguna jerarquía, simplemente estas. Y que se pueden utilizar, cualquiera de los usuarios puede utilizar para describir fotografías, ¿de acuerdo? Fijaros en un detalle fundamental y que es el gran cambio a la web 2.0. Hasta ahora, o antes de web 2.0, la gente que navegaba en Internet era simplemente un participante, es decir, un visualizador. Yo me bajaba la información, la veía y ya está. Es como estar viendo un espectáculo pero sin poder participar en él. La web 2.0 nos hace partícipes del espectáculo, ¿vale? Sobre todo, eso es lo que engancha y lo que ha enganchado a la gente muchísimo últimamente a Internet. Es el poder crear contenidos, el poder expresar mis propias ideas, mis propias opiniones. Y claro, eso ayuda mucho a participar en las cosas. Aquí tenéis una serie de aplicaciones que son probablemente las más representativas de la web 2.0. WordPress, igual no es la más conocida, da servicio de blogs y de páginas masivo. Wikipedia, este creo que los conocemos todos, a mí es un proyecto que me fascina. La Wikipedia me parece un gran éxito de la humanidad, el ser capaces de, partiendo prácticamente desde cero, una comunidad en la que tanto puedes construir como destruir, porque tú puedes coger una página y borrarla o escribir lo que quieras, que haya llegado a tener el volumen de información que tiene ahora mismo y la calidad, porque ahora mismo hay cosas, bueno, cosas no, casi todo tiene una calidad realmente grande. Bueno, me parece increíble, realmente creo que es uno de los mayores proyectos de la humanidad para mí realmente. YouTube, también lo conocéis, podemos subir nuestros vídeos, que se los baje quien quiera, 150.000 visitas a mi vídeo de cuando me caí por las escaleras, este tipo de cosas, ¿vale? Flickr es una web para colgar fotografías, muy famosa entre los amantes de la fotografía, ¿de acuerdo? Hay cosas realmente muy profesionales aquí. Luego por aquí abajo Google AdSense es el sistema de Google para meter publicidad en otras páginas con, digamos, publicidad inteligente que siempre va orientada a la página que estás viendo. Pues si estás viendo viajes a Japón, pues te va a sacar publicidad de viajes a Japón, ¿de acuerdo? Los RSS, estos son los servicios de noticias, esto no es tan conocido a lo mejor, pero bueno, habéis visto en algunas páginas web que en un lado o en otro tienen como noticias que se van actualizando en tiempo real, ¿vale? Esto es a lo que hace referencia este icono de aquí. Blogger, lo que está creo más absolutamente de moda en la web 2.0 es tener tu propio blog, ¿no? Y contar tus ideas y lo que se te ocurra, o sea, mostrar tu conocimiento al mundo, depende de cada uno, ¿no? Y MySpace va también muy conocido, bueno, y aquí evidentemente faltaría una que probablemente es la más importante, que es Facebook, ¿no? Allí en los del fondo, ¿hay alguien que tenga una cuenta de Facebook? ¿No? Facebook es probablemente, de hecho es ahora mismo la página web que más tráfico genera en el mundo. Ha superado a Google hace poco, siendo la que más tráfico genera en el mundo. Es increíble, ¿de acuerdo? Facebook. Tú puedes tener tu perfil, compartir con tus amigos, es decir, todo lo que estamos hablando de las comunidades y las redes sociales, ¿vale? Eso es lo que tenemos hoy en día. Claro, ¿qué tamaño tiene todo esto? Estamos hablando de que ahora cualquier persona puede introducir conocimiento nuevo en Internet, puede añadir sus blogs, sus opiniones, etcétera. Todo el mundo puede contribuir, claro. Eso hace que Internet, que ya de por sí era grande, siga creciendo. ¿Qué tamaño tiene Internet ahora mismo? Bueno, eso es dificilísimo de saber, ¿vale? Esto, cogedlo como, bueno, una aproximación. Digamos que tiene 10 millones de terabytes. 1000 megas, 1024 es un gigabyte, 1024 gigabytes es un terabyte, o sea que estamos hablando de 1 millón por 1000 megabytes, un terabyte, ¿vale? Solo comentaros como curiosidad, tera es una palabra griega para decir monstruo, ¿vale? Eso es lo que tenemos ahora mismo en Internet. Internet es una monstruosidad de información, ¿de acuerdo? Que además, como digo aquí abajo, se estima que su tamaño se dobla cada 5 años. Es decir, que además crece de una manera exponencial, o sea, no puede parar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que con tanta información, con esa estructura en la que decimos que las páginas no tienen significado ni los enlaces tienen significado, es imposible explotarla. Os habrá pasado muchas veces ya a todo el mundo que vas a buscar algo a Google y te saca algo, pero que no es lo que tú querías, porque como Google busca simplemente por las palabras, y al no poder especificarle a qué te estás refiriendo directamente, si estás hablando de pájaros, de peces, de camiones o de lo que sea, los resultados normalmente no son tan buenos. No es un gran problema porque buscando un poco o afinando un poco la consulta normalmente podemos obtener resultados buenos, ¿vale? Pero desde luego podríamos obtener cosas mucho mejores. Claro, esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Lo que se cuenta ahí en esa pequeña tira cómica. Esto es lo que está pasando en realidad. La gente en comunidades sociales, en redes sociales tipo Twitter y cosas así, cuenta, me voy a comprar el pan y dejo las llaves en el cajón de la mesita de la luz, la de la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto Es bastante real, salvo por una cosa. Es poco probable que este hombre pudiese encontrar cuáles son exactamente sus llaves y las de su coche. ¿De acuerdo? Es decir, la información está ahí. Lo que necesitamos ahora es saber cómo extraerla. ¿Vale? Y eso es un poco lo que pretende la web semántica. Para que nos quede claro, simplemente, la web 1.0 había unas personas que producían y unas personas que consumían. Ya está. La web 2.0, de repente los consumidores se transforman también en productores, ¿vale? Y empiezan a tener relaciones entre ellos y empiezan a crear nuevos documentos y los documentos se pasan y gente que se hace amigos a través de la red social, al final son amigos también en la realidad, este tipo de cosas, ¿vale? Y la web semántica lo que propone es introducir una serie de significado, o sea, un cierto significado en las páginas web, en las relaciones, en los documentos, para que nuestras búsquedas puedan ser mejores. ¿De acuerdo? Muy bien, el concepto fundamental que subyace bajo la web semántica es la ontología. ¿De acuerdo? ¿Qué es una ontología? Bueno, pues una ontología hace referencia a la formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios dominios dados con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades. ¿Qué es eso? Esto de aquí. ¿De acuerdo? Es establecer una clasificación de las cosas. En este caso, esto es una ontología, además es una taxonomía, ¿no?, de las que conocemos de biología, bueno, pues la taxonomía de los animales, del reino vegetal, etcétera. Pero simplemente lo que nos permite es establecer categorías. Dice, pues yo sé que hay una cosa que son vehículos, dentro de los vehículos hay algo que pueden ser coches o camiones, y dentro de los coches pues los hay de dos ruedas y los hay de cuatro ruedas, ¿vale? Imaginaros, esto es un ejemplo de ontología. Evidentemente, lo que decía, esto es una ontología muy sencilla que en realidad no nos serviría de mucho para hacer búsquedas. Me decía, eso es una taxonomía casi, no una ontología. Esto sería algo un poco más real. ¿Vale? Esto es una ontología sobre el corazón, ¿verdad? Lo vemos aquí que está en el centro, el corazón, y sabemos que un tabique es parte de una aurícula, una tabique es parte de un ventrículo, aurícula y ventrículo son parte del corazón, un ventrículo tiene un tratamiento... es un tipo de medicamento, ¿de acuerdo? Bueno, más bien, un medicamento es un tipo de tratamiento, ¿vale? Podemos definir, aquí está la clave y es lo que es bastante complicado, que es hacer las ontologías correctas, ¿vale? Pero quedaros con la cosa que la ontología lo que nos permite es restringir el ámbito de nuestra búsqueda, ¿de acuerdo? Yo voy a decirle, búscame peras, pero en la ontología de las frutas. ¿Vale? No me saques un pueblo que se llama Pera, que está en no sé dónde. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Vale, ¿cómo funciona entonces la búsqueda semántica? ¿Qué es lo que podemos hacer una vez que la web semántica esté realmente bien hecha? Bueno, pues lo que os comentaba. La búsqueda tradicional no es suficiente. Nosotros buscamos cosas y como se busca por palabras concretas, bueno, pues como el lenguaje humano es ambiguo, nos van a salir cosas que no estamos buscando. Eso se puede solucionar en parte con procesamiento del lenguaje natural, que es llevando las palabras a su forma original, en este caso lo que sería el lema. Por ejemplo, yo si busco caballería, que mi sistema sea capaz de saber que estoy hablando de caballeros. Y es decir, que no me saque solo las páginas donde pone exactamente caballería, sino que además me saque en las que pone caballeros, pues no sé, lanzas de justa, yo qué sé, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y en la búsqueda de la web semántica, lo que vamos a hacer es la búsqueda con ontologías. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues muy sencillo. Primero, seleccionaríamos nuestra ontología, imaginaros, geografía, ¿vale? Esta sería, menuda ontología, geografía, ¿vale? Seleccionaríamos una categoría, dice, bueno, pues ríos. Usaríamos una serie de propiedades para restringir la búsqueda, diciéndole, bueno, pues yo quiero que me saques los que tienen un caudal no sé cuánto, una longitud no sé cuánto, y por último ingresaríamos el término de la búsqueda o de la consulta, pues el yang. Y esto me debería de devolver solo cosas de ríos y concretamente del río yang. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? ¿Sí? Muy bien. ¿Aplicaciones prácticas de todo esto? Bueno, pues aunque yo digo que la web semántica no está funcionando, sí que hay cosas que se están aplicando en sitios puntuales. Por ejemplo, no sé si conocéis esta aplicación, Swoti, la vamos a ver rápidamente. Esta es una aplicación que está integrada en el portal de Terra, ¿vale? Y esta aplicación lo que hace es, le ha dado significado y ontología a los contenidos que tiene sobre opiniones que la gente vierte sobre productos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego es capaz de buscar opiniones sobre cosas de una manera semántica. Por ejemplo, si yo escribiese, por ejemplo, Nokia, aquí ya me daría algunas opciones, pero imaginaros que yo le pongo algo como teléfono Nokia y le digo buscar, sin decirle nada, ¿eh? No le he dicho, habéis visto que me apareció ahí si quería decirle si eran teléfonos móviles o qué es lo que era. Bueno, me ha sacado el resultado y nos hemos perdido la parte porque él lo va contando. Lo que hace es identificar de qué es de lo que tú le estás hablando. Cuando tú le dices teléfono, él empieza a relacionar, intenta, además lo va poniendo ahí, está ahí. Es que este es más listo que el que yo tenía, porque este lo sabe directamente. Bueno, pues nada. ¿Con qué queréis que probemos? Guitarra eléctrica, a ver qué sale. Estas son las cosas del directo, que siempre ha funcionado bien y cuando lo pruebas aquí no funciona. Ahí está. Bueno, eso es lo que yo quería hacer. Fijaros que primero lo que intenta hacer es identificar el objeto, ¿no? Dice, bueno, pues voy a ver con qué ontología cuadra esto. Y él empieza a buscar, tal, tal. Y en este caso no va a funcionar bien porque dice, aplicando semántica general. Es decir, no sabe lo que es una guitarra eléctrica. Como veis, le falta mucho por mejorar, ¿vale? Pero yo os puedo asegurar que las primeras veces que lo probé con teléfono móvil, yo puse el teléfono móvil y él empezó identificando objeto y empezó a sacar un montón de cosas y al final consiguió decir, ah, bueno, sí, mira, ves, al final lo ha encontrado, guitarra eléctrica, ¿vale? Y al final, pues consigue decir, ah, pues esto es un teléfono y como lleva el apellido Nokia, pues te sacaba, pam, pam, unos cuantos teléfonos Nokia y cuáles son las opiniones que se habían dado sobre ese teléfono, ¿vale? Estamos tratando por debajo con una ontología y una ontología en la que hay algo que son dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores, no sé qué, Nokia, tal, tal, modelos, tal, 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 ¿vale? Y ese otro ejemplo evidentemente no tiene nada que ver con la administración pública, pero sí que hay otro, lo que pasa que este sí que creo que no va a funcionar, que es el Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una web bastante interesante y muchos proyectos muy interesantes sobre cómo mejorar esa web siempre de cara al ciudadano, ¿vale? Vale, esta es la web. Ok. Es la web del ayuntamiento, ¿vale? Y lo que tienen son un montón de cosas. Imaginaros, por ejemplo, lo que ellos tienen sobre todo interesante es el tema de los trámites. Se supone que tienen un buscador semántico de trámites. Yo me ha funcionado algunas veces sí, otras veces no. Entonces seguro que no va a funcionar, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo ahora es el buscador de trámites tradicional, que aún así es bastante interesante, aunque no se trate de web semántica. Ellos tienen, como veis, separados por ontologías, vamos a llamarles, en este caso sería por temas, han separado, bueno, pues los trámites de agua, de tributos, de deporte, de educación, cultura y ocio, etcétera, ¿no? Y tiene un buscador de trámites. Lo que pasa que este es un buscador de trámites tradicional, es decir, busca palabra por palabra. Y si no te sabes, que es una de las razones por las que están construyendo ese buscador semántico, si no te sabes el nombre, digamos, técnico del trámite, no va a aparecer. Es decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponían, dice, yo quiero hacer obras en casa, ¿vale? Si tú buscas en urbanismo con obras en casa, no obtienes nada, ¿de acuerdo? Pero tienes que saber que lo que tú vas a hacer es una obra menor. Entonces, si tú buscas como una obra menor, entonces sí te aparecen, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta sería la diferencia. Esto es una búsqueda de la web 2.0 o de la web tradicional. Tienes que saberte las palabras concretas para encontrar los resultados. La web semántica trumpets, creo que era. Vale, aquí está. El buscador semántico de trámites. No va a funcionar, seguro, pero yo os cuento cómo funciona, ¿vale? Como veis, todavía tienen muy pocas ontologías, pero esto que hay aquí son ontologías. Dice, para la introducción de este proyecto, bueno, bla, bla, bla. Tenemos las siguientes categorías: asuntos personales, tributos municipales, urbanismo, salud pública, medio ambiente, etc. Entonces tú podrías seleccionar una ontología y directamente que te sacase los trámites asociados a esa ontología o buscar trámite en línea directamente. Pero esto no da nada, el resultado dice que no hay ningún trámite. Y si buscamos por aquí, por ejemplo, incluso aunque pongamos el término de búsqueda obra menor, a ver si esta vez funciona. Nada, bueno, olvidaros, lo siento. Pero bueno, que tengáis en cuenta que esto está funcionando. Y en la administración pública sí que es útil. Por ejemplo, a mí esta parte del buscador de trámite semántico me pareció muy interesante. Que tú puedas buscar diciendo, pues sé que es una cosa de urbanismo. Y digo, pues quiero hacer obras en casa y que te devuelva. Mira, este es el formulario para hacer una obra menor. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenéis algo parecido a esto o conocéis algo parecido a esto en vuestras respectivas administraciones? ¿No? Nada de semántico ni nada, ¿no? Bueno, la idea de los trámites, del buscador de trámite semántico, a mí me parece muy interesante. Luego tiene también un geoportal, que bueno, no deja de ser un sistema de información geográfica de los que ya hemos visto antes, con alguna cosa mejor, pero bueno, lo vamos a pasar. Pregunta. Si vosotros no tenéis ninguna pregunta. ¿La web semántica implica una reducción en el número de funcionarios necesarios para la administración pública? ¿Qué pensáis? Por allí, por el fondo. Nada. Por aquí delante. ¿Tú crees que no? A efectos de que yo para saber, por ejemplo, eso, para saber qué formulario necesito o incluso ir a... Porque esto me da directamente el formulario. O sea, no necesito ir allí a buscar cuál es el funcionario que me puede dar ese formulario, que me lo dé y que me vaya y tal.
Es que yo creo que depende del nivel sociocultural de la gente que le manda información.
Pero ahí... Sí, pero ahí tenemos en cuenta que el nivel sociocultural y sobre todo la relación con las tecnologías cada vez va a ser mejor.
Pues estará directamente relacionado con eso.
Ajá. Es decir, que si sube el nivel, sí. Digamos, de educación tecnológica de la gente, baja el número de funcionarios.
No, hablemos de ventanilla de información.
Ajá.
Yo estoy pensando en ese aspecto, la ventanilla de información. Porque si tú puedes acceder a la información a través de la informática, es que no te desplazas a que te va bien.
Claro.
Sí, sí. Afectos de tramitación, no lo veo.
Pero bueno, no estoy seguro de cómo es la proporción, pero ¿qué proporción hay entre? Bueno, efectos de tramitación. Sí, puedes tener razón. No sé qué volumen hay de gente en la administración que están dedicados a la tramitación comparado con los que están dedicados a la recepción de la información. Recepción y promoción, vamos, ventanilla. Muchos más en tramitación.
Ajá. Entonces el número de funcionarios también aumenta. Ahora, algunos funcionarios se reducen, los que ahora están atención al público telefónico. Por ejemplo, todas las dudas para la declaración de la renta.
Sí.
Algunas consultas muy especializadas de alto nivel, que eso sí tiene que llamar a la agencia, pero las que son de cualquiera de nosotros, una declaración de IRPF normal, ya lo haces tú directamente.
Tú puedes hacer directamente. Por ejemplo, el padre, que es un sistema experto para hacer la declaración de la renta. ¿Vale? Más o menos.
Y para consultas, porque luego, claro, hay una serie de cosas que sí. Lo que es normal, claro, el 80%, el 80% de todo lo que hay en una administración.
Es tramitación.
Entonces, el 80% es mucho volumen y cambio, eso sí que se puede pasar.
Claro. Yo pienso también que no.
Claro.
Yo pienso un poco como lo que estáis diciendo aquí, que en realidad puede reducir el número, pero la reducción va a ser mínima. O sea, mínima.
En cambio, otros sectores son mayores.
Ok. ¿Por ahí? ¿Nada que decir? ¿Alguna duda sobre la web semántica? ¿No? Bueno, pues pasamos a un nuevo concepto. Por favor, seguimos. Que nos queda poco tiempo, ya acabamos. Pasamos a un nuevo concepto también muy específico y que lo voy a pasar bastante rápido porque me interesa más el siguiente, que es grid computing. Grid computing, o computación en red, si queréis llamarle, bueno, es un tipo de computación distribuida y es, en este caso sí que es un concepto, o grid computing es un concepto mucho más técnico que sociológico, como podían ser los anteriores, que lo que nos permite es combinar muchos recursos distintos para hacer una tarea concreta, ¿vale? Y en este caso, cuando hablamos de recursos, casi siempre hablamos de recursos informáticos, muchos ordenadores trabajando a la vez, etcétera. ¿Vale? La clave es que todos esos recursos deben estar conectados en red, ¿vale? Y la razón por la que se empezó a hacer esto es porque había problemas que eran demasiado grandes como para que los solucionase una sola máquina, ¿de acuerdo? O una sola persona. Bueno, la idea original no es solo en realidad la de resolver un problema grande, que lo es, sino también aprovechar las computadoras que estaban paradas. Es decir, un ordenador que está encendido, pero que no está haciendo nada, quiero decir, no está utilizando el 100% de su procesador haciendo operaciones o lo que sea, es tiempo que está malgastado. ¿Vale? Entonces, para aprovechar esas computadoras paradas, bueno, uno de los primeros proyectos que hubo fue el programa SETI, no sé si lo conocéis, ha salido en muchas películas y cosas. Básicamente, tú lo que hacías era bajarte un programita que lo instalabas en tu ordenador y ese programita se convertía en el protector de pantallas de tu ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el protector de pantalla saltaba, significaba que tú no estabas usando el ordenador. Y entonces, el ordenador empezaba a trabajar con los datos del programa SETI. El programa SETI lo que hacía era mandarte datos sobre transmisiones capturadas en el espacio. El objetivo del programa es buscar vida en otros planetas, ¿vale? Buscar transmisiones que vienen de otros planetas. Y el programa empezaba a trabajar, a recibir datos de SETI, procesarlos y los devolvía. Claro, luego, en el lugar donde fuese, SETI tenía un servidor muy, muy grande, que era el que distribuía un poco el juego, ¿no? Esto para ti, recogía los datos y luego los combinaba todo para buscar la solución. Luego hubo muchos otros proyectos de este estilo, de estilo SETI, para predecir terremotos, tsunamis, todo este tipo de cosas, ¿vale? La idea es un poco de aprovechar esa especie de mente colmena, ¿no? De que estamos todos ahí enchufados, pero si estás parado, pues mira, podrías hacer esto, que lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Eso sería un tipo de grid computing y probablemente el más clásico. Y luego, otro tipo de grid computing, bueno, pues es las arquitecturas, las famosas redes P2P, ¿no? Emule y todas estas cosas. Eso, en realidad, también es un sistema de computación en red. Hay, en este caso, un poco más descentrado, pero cuando tú te conectas a un servidor de Emule o lo que sea de este estilo, lo que estás conectándote a un servidor al que hay muchas más personas conectadas, por ejemplo, y hay una persona arriba que maneja ese procedimiento. En este caso, no estás haciendo un procesamiento de cálculo, sino que lo que estás haciendo es un procesamiento de movimiento de información. Pues yo mando esto para acá, esto para allá, plan, 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 plan. ¿De acuerdo? Pero en el fondo es un grid computing también. Lo curioso o lo destacable de grid computing, en el caso, por ejemplo, del programa SETI, se ve muy claro, es que tú aprovechas la potencia de cálculo sin saber de dónde viene. Es un poco el concepto como tenemos de la red eléctrica. De hecho, grid, cuando el término en inglés viene de ahí, viene por red, pero por red eléctrica. Tú te enchufas a cualquier enchufe y no te preocupas de dónde viene esta electricidad. Se generó en una central térmica, nuclear, en un ciclo combinado, lo que sea, ¿no? Tú simplemente la utilizas, pues esta es la idea de grid computing, utilizar la computación que está ahí, el poder de computación, para lo que nosotros queramos. Y como siempre, la idea, lo que decía, es dividir un trabajo muy grande en muchos pequeños. Suena bien, o sea, suena lógico, ¿no? Tú para hacer una tarea muy grande, lo mejor es cogerlo y dividirlo en muchas pequeñas y hacerlo entre todos. Claro, el problema es cómo coordinamos a todos, ¿de acuerdo? Porque eso es, entre comillas, el problema de grid computing. Voy a decir primero rápidamente las ventajas. Bueno, nos da un gran poder de procesamiento porque tenemos muchos recursos, mucha gente trabajando. Nos permite aprovechar los recursos existentes, lo que os decía, de las computadoras que están paradas. No hay límite por espacio físico, y ahora estamos hablando ya de ordenadores, ¿no? Si tenemos un montón de ordenadores, yo necesito una gran potencia de cálculo y tengo que ponerlos todos juntos, pues igual tengo un problema para buscar el espacio, ¿no? Pero en este caso, como funcionan por red, pues a mí me da igual, entre comillas. Tengo todo el mundo para ponerlos donde quiera. Brinda flexibilidad ante posibles fallos, ya que bueno, los algoritmos estos que reparten el juego, pues ya saben, si esta máquina falló, pues los datos que le había mandado se los mando a otra para que me los calculen en otro lado. Y en la práctica lo que significa es un ahorro de costes, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos esa potencia de cálculo ahí apartada y la podemos utilizar en cierto momento, bueno, pues no la tengo que tener aquí, ¿de acuerdo? No la tengo que estar manteniendo yo para poder utilizarla. Y bueno, eso combinado con que se aprovechan más los recursos, etcétera, bueno, pues si necesitas mucha potencia de cálculo, normalmente a lo que se tiende es a grid computing o a hacer clusters de ordenadores, etcétera. Inconvenientes. Necesita algunos servicios para hacer funcionar, como para poder funcionar. Como os decía, funciona por red, entonces necesitas que la red esté funcionando continuamente, ¿vale? Si no, no puedes funcionar. La comunicación a veces no va siempre igual, ¿de acuerdo? Hay veces que es lenta, hay veces que va más rápida y entonces a veces los datos no llegan como deberían llegar. Si yo estoy reuniendo todos los datos que me mandan, puedo tener problemas ahí. El más importante es la dificultad para sincronizar los procesos de todos los equipos. Es decir, en este caso no significa cuantos más equipos, mejor. No, no, porque hay un punto donde la curva de mejora empieza a mantenerse, incluso a caer. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues cuando el servidor no es capaz de coordinarlos a todos. Tiene tanta gente trabajando que no es capaz, ¿de acuerdo? También hay que decir que su utilidad se limita al procedimiento en paralelo, es decir, son cosas que se pueden hacer a la vez. Si yo necesito, para hacer esta tarea, necesito el resultado de esta, y para hacer esta, el de esta, y para hacer esta, el de esta, da igual que tenga 1 millón de personas. O sea, hasta que no se haga esta, los demás van a estar parados. Entonces esto es utilizable solo para tareas que son secuenciales. Y por esta misma razón, bueno, pues también la razón. Esto hace que haya muchas aplicaciones pues que no se pueden poner en forma paralela. Estas que os digo, que necesitan los resultados encadenados para poder funcionar. No sé si conocéis algún sistema de grid computing en la administración. Hay algunos, tenemos cosas cerca bastante interesantes. Por ejemplo, el CESGA en realidad es un sistema de grid computing, ¿de acuerdo? Que tengáis montados en alguna administración, bueno, esto igual es una pregunta un poco más para la gente informática, supongo que alguna habrá, pero no estoy seguro de dónde. Vale, me la salto la pregunta, no hace falta que respondáis ahora, porque esta última parte sí que me interesa, a ver si la podemos ver, que es cloud computing, ¿vale? Hasta ahora estábamos hablando de grid computing, cloud computing, ¿vale? Son términos bastante completos, bastante concretos de tecnología. Esto es más o menos lo que acabamos de ver. Es muy parecido a grid computing, pero con una diferencia fundamental. En grid computing podíamos tener cosas muy dispersas por el mundo y lo que tenemos es una máquina central que necesita de algoritmos muy complejos para poder combinar todo, ¿vale? Como os decía, ese es precisamente el cuello de botella, ¿no? Que esos algoritmos, pues bueno, a veces pueden fallar o no pueden ser capaces de gestionar todo, etc. En este caso, la computación, los servicios de computación se ofrecen, es decir, estamos hablando de servicios que se ofrecen, servicios web se llaman, a través de Internet sin usar algoritmos específicos de computación en red. ¿Vale? En este caso, cuando decimos nube, lo de computación en nube, pues la nube es Internet. Lo que vamos a tener son, digamos, como una tienda en Internet, una tienda que vende horas de trabajo de computadores o horas de utilización de un determinado software. Y tú te conectas y lo utilizas utilizando tu navegador web normal, o sea, el que has utilizado siempre sin tener que instalarte nada. ¿De acuerdo? Bueno, una brevísima historia de la computación, que creo que lo visteis ya el primer día con Juan Otero. Bueno, pues nada, la primera generación lo que había era grandes ordenadores gigantescos que ocupaban salas enteras y costaba bastante trabajar con ellos, tenías que ir allí en persona, etc. Segunda generación, revolución total, cada persona tiene su propio ordenador en casita, pero solo, sin conectarse con ningún lado. Es como el otro grandote, pero en casa y tú solo, ¿vale? Tercera generación, nos conectamos entre nosotros, arquitectura cliente-servidor, lo que sería la web 1.0, nos empezamos a comunicar de nuevo. Cuarta generación, la web, o digamos asociado a grid computing, tenemos una red muy grande, con unas velocidades de datos muy rápidas, y lo que podemos es aprovechar la computación que está muy lejos de mí. Yo puedo estar trabajando aquí, pero todos los cálculos que se están haciendo para ejecutar mis aplicaciones se están haciendo a kilómetros o miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Pero ahí siempre he pensado para computación, es decir, la grid computing pensado siempre como para eso, una tarea muy grande que se tiene que hacer en tareas pequeñitas y se ejecuta lejos. La quinta generación, que ya se le denomina así, es de lo que hablamos ahora, de la cloud computing. La diferencia aquí es que no hablamos de tareas muy grandes que no podamos hacer en nuestra casa y que las tenemos que dividir entre todos nuestros amigos para poder resolverlas, no. De lo que hablamos ahora es de que yo quiero ejecutar cosas muy pequeñitas en mi casa, cosas normales, pero yo para ejecutarlas no tengo por qué tener un sistema gestor de base de datos y tal aplicación instalada, no sé cuántos plugins puestos en no sé dónde, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es alquilar el servicio a un sitio donde sea, un sitio lejano, ¿vale? Vale, como decía, los servicios de computación, cloud computing los ofrece mediante servicios web y sin ningún algoritmo específico complejo de computación, salvo los propios de la web, que evidentemente tienen sus algoritmos también, pero bueno, no son tan complejos, ni mucho menos. Y decir que las aplicaciones que se ejecutan, bueno, lo que comentaba, son aplicaciones de poca complejidad de computación, ofimática, acceso a repositorios de datos, etcétera. Podéis verlo, si queréis, como un outsourcing o una contratación externa de poder de computación y de almacenamiento, etcétera. Ventajas del cloud computing: una escalabilidad tremenda. Es decir, yo hoy necesito, y en esto ya sí que estoy pensando un poco en la administración, ¿vale? Yo hoy quiero que me funcione esta aplicación ofimática para 10 personas. Bueno, pues a través de cloud computing contrato con esta empresa, todos mis usuarios, mis trabajadores, entran con su navegador normal a un procesador de textos, por ejemplo, y yo le pago tanto, porque vale poco, ¿no? Para 10 usuarios solo necesita un par de ordenadores allí funcionando y ya está. De repente, mañana, de un día para otro, mi administración pasa de 10 a 500 empleados. Claro, ¿qué tenía que hacer antes? Fijaros, si no tuviese cloud computing, tendría que comprar 500 ordenadores nuevos, que eso lo tendrías que hacer igual, porque un ordenador lo vas a necesitar igual, pero tendrías que comprar 500 licencias nuevas del programa, instalarlas, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, si tienes un repositorio de datos, ampliarlo para que en vez de con 10 personas funcione con 500, ¿de acuerdo? Con cloud computing, ¿qué tenemos? Si lo tenemos externalizado y lo hacemos a través de internet, pues si es con una empresa o como sea, el modelo de negocio o de contrato, eso es otra historia, pero si la empresa o el lugar al que nos conectamos tiene capacidad, es decir, oye, mañana quiero para 500, ya está. Y en mi organización no he tenido que tocar absolutamente nada. Sigo trabajando al día siguiente exactamente igual, multiplicado por 50. ¿Vale? Evidentemente, esto que estoy diciendo, esta flexibilidad y esta escalabilidad, tiene que también consecuencias en los costes y en la complejidad de comprar. Es decir, en la administración electrónica, en la administración pública, el tema de comprar equipos, instalarlos, tal, licencias. Bueno, pues a veces no es todo lo flexible y rápido como quisiésemos, ¿no? Entonces esto da mucha flexibilidad. ¿De qué estamos hablando entonces? Cloud computing se trata de alquilar servicios. ¿Qué tipo de servicios podemos alquilar? Bueno, pues básicamente tres. Lo que se conoce ya como software as a service, en ese caso lo que estamos es alquilando servicios de software. Estamos alquilando poder utilizar una aplicación que está alojada a través de internet, ¿vale? Que está alojada en un servidor fuera de nuestra organización. ¿Casos conocidos de este estilo? Bueno, pues por ejemplo, Salesforce.com es una página, bueno, una empresa que vende este tipo de servicios, muy conocido, vende herramientas de empresariales para sistemas de tratamiento con clientes, ERPs, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y lo que haces es que tú no tienes que instalarte nada, tú haces tu contrato con la empresa y el día siguiente con tu navegador web entras allí, tienes toda tu parte personalizada, privada, etcétera, y puedes trabajar con ella. eBay es en cierto modo también otra gran aplicación de la web 2.0, Y WebS en cierto modo es estilo, ¿no? Cuando te ofrece tus páginas de vendedor, dice, pues yo te ofrezco un servicio en el que es como si te alquilase una tienda, pero no es una tienda de verdad, es una tienda a través de internet, ¿vale? Pero toda la que es la computación se realiza en los servidores de eBay. Platform as a service. Bueno, esto igual no es tan claro para vosotros. En este caso lo que nos están ofreciendo es como un sistema operativo, pero a través de internet. Es decir, tú tienes tu propio sistema operativo aquí, pero imaginaros que eres un desarrollador de software y no quieres por qué tener, no tienes por qué tener instalado todos los programas de desarrollo y el software y las librerías, etc. Entonces tú puedes contratar un servicio de plataforma, que lo que te da es como si fuese un sistema operativo con las aplicaciones que tú quieras o necesites para trabajar como si tuvieses todo instalado en tu propio equipo, ¿vale? Y por último, el IaaS, la infraestructura como servicio. Bueno, esta ya es bastante más complicada porque lo que te da es la oportunidad no solo de trabajar como si tuvieses tu sistema operativo, sino incluso de configurar como si tuvieses tu propia red y configurar tus routers, etc. ¿Vale? Simplemente quedaros con el nombre y nada más, porque esto es algo un poco técnico. Aplicaciones reales de cloud computing. Bueno, dos fundamentales, sobre todo una, abajo. Amazon EC2, bueno, Amazon lo conocéis, ¿no? Es esta tienda que vendía libros y ahora hace de todo. O sea, Amazon se está convirtiendo en otro gran gigante de la informática, como lo es Google o Microsoft, y ahora empieza a vender de todo. Esta gente se lo montó muy bien, porque lo que tenían es sistemas enormes. Esta gente lo que sabía es muchísimo de cómo montar sistemas informáticos muy, muy grandes, con una gran capacidad de computación, y sobre todo los tenían sobredimensionados. Les sobraba un montón de capacidad de computación, porque lo que estaban es preparados para picos de accesos a sus tiendas y que todo siguiese funcionando igual. Entonces, esta gente pues se le ocurrió esa parte y dice, bueno, pues con toda esta parte que yo tengo parada, pues lo que voy a hacer es un servicio de cloud computing. Y lo que hacen, por ejemplo, bueno, tienen varias cosas. Este en concreto lo que vende es tiempo de computación, pero tiempo puro y duro. O sea, te cuesta 10 céntimos de euro por hora y más 20 céntimos de por gigabyte de datos transferidos por internet, ¿vale? Entonces tú imaginaos, tienes una tarea muy grande para hacer, y dices, pues en vez de instalarme todo lo que necesito aquí y comprarme 10 máquinas para que me lo hagan, me contrato 10 horas de trabajo en este sistema, que me lo haga, me da el resultado y fuera. Porque igual lo necesito solo para hacerlo una vez y no me voy a comprar 10 máquinas para hacerlo una vez. ¿De acuerdo? ¿Veis la utilidad de esto, no? O sea, es un ahorro de costes y una escalabilidad enorme. Y lo curioso es que es eso. Comenzaron haciéndolo con la potencia que les sobraba. Claro, ahora se han dado cuenta que es un negocio muy rentable. Pero esta gente empezó, bueno, ¿esto por qué está parado? Bueno, pues vamos a vendérselo a alguien a ver si nos lo compra. Y se lo compran, sí, sí. Y luego, desde luego, la más interesante para mí y un poco también al nivel que nos movemos aquí como usuarios, Google Apps. Google Apps supongo que más o menos lo conocéis. Hay unas cuantas aplicaciones de Google que se pueden utilizar de forma libre a través de Internet. Bueno, pues ya conocéis Gmail, Google Docs. ¿Todo el mundo conoce Google Docs aquí? ¿Sabéis que se puede utilizar como sistema concurrente, como editor concurrente, este tipo de cosas? ¿Sabéis que no solo sirve para hacer mis documentos a través de internet y que se queden ahí guardados y acceder a ellos? Tiene otra funcionalidad que es realmente, por lo menos para mí, lo que es fascinante de Google Docs, es invitar a gente a trabajar en el mismo documento. Y toda esa gente puede trabajar a la vez sobre el mismo documento. ¿Vale? Esto, por ejemplo, yo en mi caso, en mi trabajo sí que lo utilizamos, ¿sabes? Pues hacemos, por ejemplo, listas de incidencias y lo tenemos en un documento Google Docs y ahí, pam, 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 podemos ir trabajando todos a la vez y no tenemos que ir enviándonos versiones de los documentos ni nada parecido. Realmente es muy, muy útil para el trabajo en grupo. Y bueno, eso, Google Apps, bueno, nos ofrece correo, ofimática, agenda, alojamientos de webs, etc. Y tiene una parte, al igual que Amazon, que es una parte de pago. O sea, las aplicaciones que nosotros utilizamos normalmente desde casa son gratis, pero tiene una parte de pago en la que te da otros servicios, te da servicios de seguridad, te da personalización, es decir, es una especie de sistema de gestión de información o documental, como estábamos viendo antes, pero a través de cloud computing. Es algo que tú contratas por un tiempo o por un tamaño o lo que sea y lo tienes fuera de tu organización. Antes estábamos diciendo que montar un sistema de gestión documental es complicado, es costoso. Una de las razones por las que no se hace es la pasta. Pero, en este caso, lo que estamos haciendo es que lo tenemos fuera y él nos lo va a gestionar, ¿vale? Nos va a gestionar todo el hardware. Acabamos, ya acabamos, un minuto. Y ahora, en ese sentido, Google se está centrando en la administración, ¿vale? Está trabajando en algo que, bueno, todavía no está muy definido, pero que es Google GovCloud, ¿vale? La administración estatal de Estados Unidos, el gobierno de Obama, ha empezado a cambiar algunas de sus leyes pensando en aplicar esto ya en su propia organización, ¿de acuerdo? En el gobierno estatal. La idea, en este caso, sí que va en el sentido de lo que preguntabais. Por allí preguntabais antes, aquella chica, ¿puedes llamarla ella? Lo que tú preguntabas antes sobre cómo hacíamos llegar estos servicios a los ciudadanos, en la plataforma que Google plantea usando cloud computing orientada a las administraciones, ya va a tener en cuenta específicamente que esos documentos y toda esa información no es solo para la gente de la administración, sino que debe estar al alcance de todos los ciudadanos. Y eso es, bueno, es un concepto que es lo que se aplica aquí, que bueno, llaman Open Government, que ahora le ponen Open a todo lo que hay, que es precisamente eso, es una enorme transparencia de la administración para los ciudadanos y que todos los ciudadanos puedan acceder a los documentos a través de Internet, ¿de acuerdo? A mí me parece estupendo, ojalá que lo podamos conseguir. Aquí en España, de momento, esto, bueno, en Galicia nada y en España tampoco, pero bueno, que den el primer paso y que un gobierno como el de Estados Unidos se atreva a dar ese paso es fundamental. Esperemos que llegue a buen puerto. Porque, en realidad, para una administración electrónica que todos sus sistemas y sus datos y todo esté fuera sin saber dónde, porque con la cloud computing, recordad, no sabemos dónde, no es que esté en un sitio físico, puede estar repartido por 10 data centers que están en 10 lugares distintos del mundo. Entonces la clave es, ¿dónde residen los datos y cuánto control voy a tener sobre estos si surge un problema con el proveedor? Tú imagínate que de repente yo tengo un contrato con una empresa y por lo que sea la administración tiene un problema con esa empresa o que se va a la quiebra o lo que sea, ¿qué pasa con todos los datos de la...? Porque son datos, claro, de administración pública que deben de tener su constancia, etcétera, etcétera. El problema es gravísimo. Entonces, claro, si alguien piensa en hacer esto, aplicar cloud computing y pasar todos nuestros sistemas, tal. Ey, me tiemblan las piernas solo de pensar, ¿vale? De nuevo, otra cosa esta. ¿La virtualización de los servicios hace que sobren funcionarios? Bueno, la misma respuesta de antes. No tanto, ¿vale? Esto va más allá de la simple ventanilla, ¿eh? Esto va más a la parte de la tramitación, que la tramitación se haga automáticamente, los flujos de trabajo que estábamos diciendo, que hay algunos que se puedan automatizar. Esto sí que es más peligroso para el número de funcionarios. Os pongo aquí este enlace también, egovex.net, es una página, está hecha por la Confederación de Naciones de Americanas, bueno, hay varios tipos distintos, la Agencia de Colaboración de Canadá, y lo que hay es un montón de aplicaciones, algunas creo que se pueden probar, de cosas de este estilo, de aplicaciones específicamente para la administración pública. Entonces, si tenéis tiempo y ganas, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque igual se os ocurre algo que pedirle a los informáticos que tengáis a mano, y decir, mira, podrías hacernos esto de aquí, ¿vale? egovex.net. Y la pregunta del millón, para terminar ya, porque nos vamos, es, si dependiera de ustedes, ¿confiarían sus sistemas y datos a una empresa externa a través de cloud computing? Pongamos Google. Bien, yo pienso lo mismo. Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Os veo con prisa ya. Chao.